Hey, no busques más. Hay cosas que no encontrarás en los libros. En Gente que hace cine, hablamos con sus creadores, de sus oficios y experiencias, confiando fielmente en su voz. Mi nombre es Daniel Murcia, postproductor de sonido y locutor. Y estoy aquí para decirles algo. Gracias por darle play. Bienvenidos. Esto es Gente que hace cine.
Episodio 91 de esta aventura sonora y podcastera que se llama Gente que hace cine, donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. En este episodio seguimos explorando, aprendiendo nuevos oficios. Por lo menos para el recorrido que hemos hecho hasta ahora, este es bien, bien novedoso. ¿Por qué no seguir haciendo esta exploración con alguien que sabe muchísimo de algo que se llama animación experimental?
Pero más allá de la técnica, es lo que yo quiero hacer y la actitud con que la hago. Porque no es lo mismo tener un guión y un storyboard preparado previamente y enfrentarse hacia una película a no tener sino unas ideas y unos apuntes y una estructura temporal, de pronto tener una base musical o una base de sonidos o de ruidos o qué sé yo, o de imágenes que han llegado. Yo hice una colección de cosas que uno empieza a asociar libremente. Ahí es donde está el ejercicio de la experimentación también, ¿no? En la narrativa misma, cómo es que yo voy a contar esto, cómo voy a aproximarme al tiempo, que es el gran, al tiempo y al espacio, que es justamente como el gran tema de la animación, y cómo voy a mover estas cosas en ese espacio.
Ella es Cecilia Traslaviña, una de las invitadas más importantes al Festival Universitario de Cine Eureka. Fue jurado de su competencia internacional y gracias precisamente a la organización de este festival pudimos tener una conversación muy interesante con una de las mujeres gestoras, pioneras, fundacionales de esta corriente de la animación en Colombia y en Latinoamérica. Por supuesto, con Cecilia exploramos esa pregunta por el significado de la animación experimental, sobre el papel del tiempo y el espacio en la animación, sobre el lugar que esta corriente creativa está teniendo en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Hablamos, por supuesto, de su obra, que fue motivo de una completa retrospectiva en el Festival Eureka. Y aquí quiero detenerme unos segundos para decirte que este episodio puede ser muy interactivo, ya que tenemos los links abiertos y disponibles en las notas del episodio, para que a medida que vayas escuchando que mencionamos una película o un cortometraje de Cecilia, pues puedas darle pausa, visualizar y conectarte perfectamente con lo que estamos hablando. Vas a escuchar de la misma voz de Cecilia cómo la animación experimental es un campo que une muchas artes y disciplinas. Incluso vamos a hablar de sus máximos representantes, según su criterio, para que salgas de aquí directico a buscarlos. También vas a conocer un poco de la iniciativa digital llamada Moebius. Es una web en la cual Cecilia, con un grupo de animadores, ha condensado y catalogado una amplia muestra de la animación experimental disponible en línea. Mejor dicho, no te hago esperar más. Te doy la bienvenida a la historia 91 de esto que se llama Gente que hace cine. Te invito a que pases a una casa hermosa en las montañas de Cundinamarca para aprender de la mano de Cecilia Traslaviña.
Bueno, Cecilia, primero que todo, qué envidia donde estás ubicada en este momento.
Pues sí, la verdad es que es un sitio increíble y me cambió la vida. Desde diciembre nos vinimos a vivir acá, vivíamos en la Candelaria antes con mi pareja y decidimos que no más Bogotá y vendimos ese apartamento y compramos aquí esta casita.
Ah, decisión radical.
Radical, sí.
No, qué maravilla.
A buena hora, además, yo creo.
Lo importante de los espacios para construir la vida.
Sí.
Y ahí yo quiero conectar como con eso, como con tu labor de vida, y es, te mantienes construyendo espacios, así como buscas un espacio adecuado para trabajar ahora y como para bendecir la vida de alguna manera, o como para agradecerle y para poder continuar, también creas espacios en tu ejercicio de animación.
Sí, qué bonito.
Y te hacías esa pregunta, me estuve viendo esta serie de documentales que hiciste precisamente.
Perpetuum mobile, ese era sobre tiempo y espacio.
Exacto, precisamente.
¿Te acuerdas de la cita de San Agustín? Porque San Agustín, uno está esperando un tipo de pensamiento religioso frente al tiempo. El tipo de pensamiento religioso es la imagen móvil de lo eterno, el tiempo es la imagen móvil de lo eterno, es decir, el tiempo no altera la eternidad. Y San Agustín dice, cuando me preguntan el tiempo, no sé qué es el tiempo. Cuando no me lo preguntan, lo sé. Cuando me lo preguntan, no lo sé. Y ahí opina como kantiano casi, ¿no? En el sentido de, en realidad nosotros llamamos pasado a nuestro presente, a nuestro pasado próximo. Porque nuestro verdadero real presente es este. Y cuando yo dije este, ya, no es este. ¿Qué es el tiempo?
Mi pregunta es, pues hoy, ¿qué piensas de eso, del tiempo y el espacio en la animación?
Dios mío.
Me imagino que ese documental fue toda una escuela para eso, ¿no? Para seguirse preguntando sobre eso.
Totalmente. Además, porque uno hace la entrevista y escucha todas estas posibilidades y esta cantidad de lecturas sobre el tiempo y el espacio, y cuando uno piensa uno mismo en eso, dice, uy, qué pregunta tan difícil. Entonces, cuando uno coge a la gente en frío y le pregunta sobre eso, es como, wow. Pero es un ejercicio casi que diario, ¿no? Estamos en un espacio-tiempo, digamos que es difícil de separar el espacio del tiempo, y construir espacios es... Sí, es una reflexión casi que sobre el propio espacio que uno habita y el espacio que construye. Entonces, por ejemplo, en esta última película que yo hice de movimientos en el sótano, era crear una maqueta donde iba con unas medidas, donde iba a ubicar un universo, que iban a ocurrir cosas ahí, pero a la vez esa maqueta estaba ocupando el espacio de mi taller, y así me hacía pensar en tantas cosas. Hasta que encontré también un texto de Heidegger que se llama Poéticamente habita el hombre. Es un texto que me recomendó un colega en la universidad y es bellísimo porque él dice que como que poetizar es medir también, ¿no? Y suena a veces como medir, es algo tan, un ejercicio tan racional de medirlas, tomar medidas y decir esto tiene 20 centímetros, pero más allá de la medida de los números es la medida del espacio, ¿no? Yo creo un universo, y en cuanto lo creo, también estoy habitándolo al mismo tiempo. Entonces es darle vida a un espacio que está fuera y dentro de uno al mismo tiempo. Es muy raro, no sé, creo que es una respuesta un poco confusa.
Pero además de la respuesta que podemos dar en este momento, en este tiempo,
sí.
Jugando un poquito como con las palabras. Pero mira que también esta labor que tú haces en esta peli, donde entran estas manos, estas manitos entran hasta cierto punto. Es como tú tomas la decisión también de qué espacio o qué hasta qué porción de objetos quieres mostrar, ¿no? El artista está decidiendo qué mostrar y qué ubica dentro del espacio.
Exacto. Y en este caso era como un triple ejercicio, porque era el personaje que habitaba ese espacio, que son estas manitas. O sea, es una mujer, pero solamente está representada por las manos. Ella venía a su vez de un espacio poético, de un libro de poemas del que tomé para responderle un poco a la poeta. Y construirle espacio a ese personaje, pero en ese espacio yo también me involucré en la película misma, porque en un momento hay un forcejeo de las manitas con mis manos y yo le abro la puerta para ver si se quiere ir y no se va. Y todo eso entonces es como el espacio dentro del espacio, dentro del espacio, una cosa así.
Cecilia, quiero devolverme un poquito como al concepto de animación experimental. Tú en la conversación que tuviste con el programador del Festival Universitario de Cine Eureka, que está ahí disponible en Facebook para que vayan y la revisen, hablabas precisamente de como que ese concepto, mejor dicho, no sé si son los mismos artistas o los curadores o la necesidad de agruparnos y definirnos de alguna manera, le hemos puesto nombres a los ejercicios que hacemos, a las actividades que hacemos. Digamos que tú estás dentro de un grupo al que se le llama animación experimental. Decías de alguna manera que la animación experimental tenía que ver con los ejercicios de ciertos artistas que provienen incluso de diferentes áreas, de diferentes intereses, por salirse de como de ciertos cánones o de ciertas maneras de producción de la animación industrial de alguna manera. Pero hoy, en este momento, en este tiempo y espacio, tú cómo, qué puedes hablar de la animación experimental. Aquí nos escuchan muchos estudiantes que quieren estudiar cine, disculpa, okay, que quieren estudiar audiovisual o algo. Y si quisiéramos presentarles este renglón de la producción, ¿cómo se los presentarías?
A mí lo que me parece interesante de la animación experimental es que no pierde esta posibilidad de estar probando cosas. Claro, a medida que tú sabes más, pues pruebas de una manera muy distinta. No es simplemente, pues es un poco jugar, pero jugar muy buscando cosas. Entonces que no pierda que el artista no pierda este espíritu, como yo lo llamo, de alquimista un poco, que sirve como, él sirve de medium entre el mundo y la animación. Entonces, si está en esta actitud, pues obviamente sus películas van a ser muy distintas, porque no va a seguir los cánones clásicos de no va a seguir los métodos tradicionales de aproximarse a una película, sino que simplemente no tiene un método específico, sino las cosas van sucediendo y las mismas animaciones van pidiendo pista, como que le dan señales para saber qué sigue y qué utilizar y qué materiales y cuánta temporalidad tienen los planos, etcétera, etcétera. Entonces es una gran pregunta lo de animación experimental, porque es una pregunta que uno siempre se está haciendo. O sea, es un tema de gran discusión en los festivales, con los amigos. Entonces uno dice que es experimentar, si yo hago animación utilizando materiales X, ¿estoy experimentando o no? Yo creo que es también el espíritu del creador. Si tiene este gusto por dejarse llevar por las cosas, tomar unos riesgos distintos a los que se toman en las otras producciones y de pronto no llegar a ninguna parte, o llegar tarde o no sé, o llegar cambiado muchísimo la idea que tenía previamente a lo que termina. Entonces hoy en día hablar de animación experimental también se vuelve un problema, porque es interesante, es como que ¿qué es experimentar? Que ese...
¿Y hasta cuándo se acaba la experimentación? Por ejemplo, puede haber materiales que para uno son absolutamente novedosos y hacen parte de una nueva experimentación, una nueva aproximación al mundo, pero para otros son materiales desgastados o que ya se han revisado mucho, ¿no?
Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace por primera vez animación sobre film y raya y hace dibujos y hace cosas increíbles en la cinta, y después la proyecta, pues eso es una experimentación que uno está haciendo porque nunca lo había hecho, pero pues eso tiene una historia larguísima, pero no por eso deja de ser interesante. Entonces, es hacia dónde llevo esa experimentación. Ya hay un largo pasado sobre ciertas cosas, entonces ¿cuál es mi apuesta con esa técnica que ya sé el resultado cómo es? ¿Hacia dónde más la llevo? Pero más allá de la técnica, es lo que yo quiero hacer y la actitud con que la hago. Porque no es lo mismo tener un guión y un storyboard preparado previamente y enfrentarse hacia una película, a no tener sino unas ideas y unos apuntes y una estructura temporal, de pronto tener una base musical o una base de sonidos o de ruidos o qué sé yo, o de imágenes que han llegado, y es una colección de cosas que uno empieza a asociar libremente. Ahí es donde está el ejercicio de la experimentación también, ¿no? En la narrativa misma. ¿Cómo es que yo voy a contar esto? ¿Cómo voy a aproximarme al tiempo, que es al tiempo y al espacio, que es justamente como el gran tema de la animación? ¿Y cómo voy a mover estas cosas en ese espacio? Entonces el movimiento es el que genera la temporalidad. Tengo que estar muy receptivo a eso. Y claro, hoy en día hay mucha gente haciendo miles de cosas con el teléfono y está experimentando de alguna manera. Entonces hay que ver es hasta dónde lo llevo, ¿no? El primer paso es una experimentación juguetona, estoy probando. Después yo esto lo vuelvo una herramienta poderosa. Ya hago una reflexión más grande sobre el ejercicio que acabo de hacer y hacia dónde lo quiero llevar, más allá de simplemente, ay, qué lindo y me quedó súper bonito y entonces voy a seguir haciendo esto. Puede que sea un comienzo, pero hay que después pensar hacia dónde voy a llevar todo esto, qué es lo que yo quiero contar y qué es lo que yo quiero apuntar, señalar con esto que estoy haciendo.
Claro, la experimentación desde lo que tú quieres hacer incluso como ejercicio político, como ejercicio de comunicación.
Exacto.
Oye, pero entonces uno podría decir, ojo, puede haber etapas donde, entre unas grandes comillas, la experimentación puede estar nutrida de caos y de desorden, pero también puede haber un gran orden. O sea, puedes hacer animación experimental ceñida con un guión, con un plan de producción, con unas funciones definidas.
Pues según yo, no, porque entonces ya no estás, o sea, ya no estás buscando nada, sino ya tienes claro el guión de qué es lo que quieres hacer. Puede que yo tenga unas notas, que yo escriba cosas, que haga dibujos, que tenga una cierta estructura, pero no puedo ser tan cerrado de seguir ese. Lo siguiente que hago es seguir la estructura, y ahí es donde hay como la separación con los otros métodos de trabajo. Okay. Sino yo tengo que dejar que las cosas, en ese momento en que las estoy haciendo, también me digan cosas. Si yo no tengo esa actitud, pues entonces voy a hacer una animación normal, y pues normal, digo yo, una animación de otro estilo, y no importa, pues también se puede. Sí, hay animadores experimentales que tienen muy organizada su estructura temporal y las imágenes que quiere lograr y todo esto, y en el camino también está muy abierto a que eso se transforme.
Además, porque en la post, en la edición, hay otro encuentro, ¿no? Hay un nuevo encuentro y un nuevo proceso creativo, yo diría que en lo que tú haces mucho más, ¿no? Porque hay una cosa como tú lo ves con tus ojos, otra cosa como lo ve la cámara, y otra cosa como tú después lo encuentras y puedes reintervenir el material una vez más.
Exacto.
O muchas veces,
sí,
más.
Sí, exacto. Eso es bien interesante también. El momento en que uno ya tiene, por ejemplo, estos hay métodos así como, tengo una colección de imágenes que llevo creando por varios meses, que he ido acumulando. Y es en el momento en que me siento, ya sea con un editor o yo sola, me enfrento con esa imagen y empiezo a crear relaciones que cuando miro todo el material parece inconexo, y después cuando estoy editando empiezo a encontrarle conexiones increíbles que están ahí, pero que uno pues no ve a primera vista.
Totalmente. Oye, ¿cómo fue tu experiencia cuando, ahorita hablando de reglas y de no, cuando obtienes el FDC para hacer un cortometraje?
Excelente pregunta.
Y pues a uno lo que le piden es, oiga, no me diga, cumpla esto, 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 pero resulta que lo que voy a hacer es animación experimental.
Exacto, yo creo que voy a hacer esto, pero no estoy segura que termine en esto. No, pues mira,
sí. Es un me voy a ganar esta plática con ustedes, sí, por presentarle esto, pero no se los aseguro. Los proyectos audiovisuales poco a poco se van reactivando, por supuesto, con las medidas de bioseguridad necesarias para que todos estemos bien. Si necesitas equipos, cámaras, lentes, luces, grip, lo que quieras, nuestros amigos de Luzalma Films pueden ser tus proveedores. Ellos son rental de equipos audiovisuales en Bogotá, Colombia, pero también hacen servicios de producción, alquiler y operación de dron, teleprompter y video 360. Hay mucho contenido que puedes hacer con el apoyo de Luzalma Films. Te dejamos el link de Luzalma en la descripción del episodio. Ahora continuemos con esta buena charla.
Claro, ya eso es un gran reto. Por un lado, por muy experimental que sea algo, yo tengo que tener claridad sobre lo que quiero. O sea, si quiero trabajar con más gente, si quiero trabajar con un músico, con un editor, con un sonidista, tengo que tener algunas claridades para que me pueda entender qué es lo que vamos a hacer. Y en esa medida, pues yo tengo que organizar la idea, tengo que tener la claridad de poderle expresar a otro, mira, yo quiero hacer esto. Por vago que sea, tiene que tener alguna claridad. Puede que cambie, pero sí. Entonces yo me la he pasado peleando un poco con el FDC en ese sentido de mandar cartas diciendo que tengan en cuenta la animación experimental, porque se sale de esos procesos justamente que ellos piden, de estos guiones, y que el personaje de frente, de medio lado, de tres cuartos, y que que tenga todos estos modos de producción tan estandarizados, y pues hay películas que no caben ahí. Pero entonces es un reto para uno, bueno, ¿cómo presento mi proyecto para conseguir plata para hacerlo? Porque necesito tener plata porque quiero dedicarle un buen tiempo. Entonces tengo que...
Estamos hablando de Fabricia, ¿verdad?
brisa, pues exacto. Y otra que yo presenté en el fondo, que fue como al comienzo, que se llama Almas Santas, Almas Pacientes, también tuve un premio para hacer la película. La primera, pues era todo era en el mismo saco, o sea, estaba cortometraje de ficción, animación y documental, y entonces daban premios así. Y fue pues una maravilla poder recibir esa plata para poder trabajar con más gente. Y también fue muy experimental la manera en que trabajamos, porque cada persona tenía como su personaje y bajo unas ideas, entonces lo presentaba. Y así fuimos en ese caso de Almas Santas y Almas Pacientes. Pero en el de Fabricia, pues fue lo hice lo más, hice el gran esfuerzo de hacerlo lo más clásico posible, storyboard, sin hacer una cosa tan exhaustiva del personaje. En esa época no pedían tanta cosa así tan específica, era un poquito más abierto. Entonces, pero también sé que en el fondo, porque hay gente que yo conozco que ha ganado el fondo con proyectos más experimentales, y sí existe la posibilidad de que haya un jurado abierto y entienda estas cosas y le den los premios. Entonces, si hay que jugárselas en poder ser claro, no tengo que jugar el mismo rol que me dicen ahí de que haga el personaje así, que haga todo como dicen ahí, sino yo presento mi versión de las cosas. Hay personajes que pueden ser una mancha o una raya, una línea, pero esa línea tiene algo que expresar, un tipo de movimiento y un tipo de temporalidad que quiere decir algo. Entonces uno puede empezar a hablar de eso. Y en el camino, pues todas las películas se transforman. Yo pienso que eso es muy sano, porque si no sería como demasiado rígido. Si no la hago exactamente igual a como la planteé, pues entonces ya no funciona. A mí eso me parece terrible. Pues no soy nada amiga de ser guión de hierro y esas cosas, no. Y menos en animación, pues no sé. Entiendo los procesos ya de una animación más industrial o una animación que necesita que todas las cosas se vean iguales y que el color tiene que ser el mismo en todos los planos, todo el mundo tiene que dibujar igualito, todo el mundo. Pues ahí hay un montón de plata detrás y 5 productores respirándole en la nuca al director. Entiendo eso. Ahí entonces la apuesta es otra.
Tienes una experiencia pues muy muy grande en este mundo de la animación experimental sobre todo y en la educación. En el documental precisamente del que empezamos a hablar encontraba, o no sé si ahí o en el 2 o en el 3 encontraba como ciertas, primero una sinergia y como una multidisciplina, pues una interdisciplinariedad fabulosa en el tema de la animación experimental. Tú la tienes porque tú también tienes estudios en literatura, entonces como que es un canasto fabuloso en el cual podemos meter muchas cosas.
Sí, totalmente.
Pero al mismo tiempo tenía la impresión en los testimonios que la gente se va encontrando con la animación experimental, como que va estudiando una cosa y se encuentra, ¿no? Como quiero ser artista plástico y me encontré y terminé encontrando respuestas a mi obra en este ejercicio de animación, o que era yo comunicador y terminé haciendo esto.
Creo que eso es muy bonito, porque fíjate que desde los inicios de la animación experimental, sin que se supiera que eran, sin que tuviera ese rótulo, pues eran artistas en los años 20 que buscaban el movimiento en su obra plástica. Entonces eran cosas muy abstractas de figuras geométricas que avanzaban en el tiempo, era muy musical. Y ellos eran artistas casi, sí, todos eran artistas plásticos, y fue como una necesidad de que las cosas se movieran. Entonces ese espíritu creo que continúa hasta hoy en día. Yo enseño en la carrera de artes visuales, entonces la animación es como un ingrediente más a todo este background que ellos van adquiriendo, ¿no? Esta cantidad de es una confluencia de muchas cosas que ellos traen puesta, así sea incipiente o en unos casos, pero entonces ya traen cosas del dibujo, de la pintura, de la fotografía, de muchos áreas, del grabado. Entonces traen muchas preguntas y mucha experiencia y alguna experiencia de otras áreas que alimentan muchísimo cuando se enfrentan a la animación.
Imagínate, estamos hablando de un nicho, pero siento que la animación experimental es como el nicho del nicho, o sea, es súper específico. Y digamos, hay pelados o chicas y chiques que desde el principio, tú te los has encontrado desde un primer semestre, ¿están interesados en irse por este lado o son cosas que definitivamente se van encontrando? Porque yo siento, por ejemplo, el camino de la gente que estudia cine, por ejemplo, uh-huh. Inicialmente quieren ser directores o directoras. Después se van dando cuenta que, wow, pero mira que había este camino buenísimo en la distribución o que había este camino buenísimo en la fotografía y se lo fueron encontrando.
Sí.
Pero, y los que quieren estudiar animación están basados, pues hay una generación como muy grande de pues todo este consumo de animación industrial grandísima y no está mal y están inspirados o en eso o en los videojuegos. Pero hay pelados que de pronto llegan así con esa inquietud. ¿Te los has encontrado?
Es increíble, a veces la gente dice, no, yo quiero estudiar animación experimental, y uno dice, wow, pero muy pocos, claro. Otros dicen, ay, no, a mí me gustaría como Pixar, entonces cuando ellos dicen, pues si quieres hacer como Pixar, estás en el lugar equivocado, porque en estos cursos no les vamos a enseñar ni técnica, ni uso de software, ni ese tipo de cosas tan exhaustivas que requiere, pues para meterse en una gran producción como Pixar o algo así, tiene que ser muy especializado en algo. Entonces, más bien encuentre aquí un camino de una paleta amplia de cosas y busque a ver si hay algo que le pueda servir. Si no, pues tiene que después que estudiar artes, meterse a estudiar animación solamente para procesos industriales.
Claro, y lo otro que también intuyo un poquito al ver como los créditos de tus producciones es que trabajas muy colectivamente, pero también alguna vez entrevistaba yo a Marta Rodríguez, iniciadora del documental en Colombia, increíble, y ella aún sigue trabajando con grupos pequeños y hay ciertas producciones en las que yo veo que tú primero intervienes en el guión, en la dirección, en la fotografía, en el montaje y te acompañas muchas veces por el mismo creador musical o el mismo diseñador sonoro, alguna persona en edición adicionalmente, pero trabajas en muchas producciones como tú siguiendo como en una línea autoral la obra, pero además en grupos como muy pequeños, muy íntimos. ¿Sí es, será cierta mi intuición?
Sí, pues exacto, sobre todo cuando son estas películas que son como temas muy personales tal vez, entonces pues es mejor como trabajar con poca gente. Y sí he encontrado en Carolina Lucio, por ejemplo, que es la persona que siempre hace el diseño sonoro, pues alguien increíble, porque es fantástico cuando las cosas tienen sonido y ella ha creado también un universo sonoro a partir de las imágenes. O sea, vamos trabajando paralelamente, o Alejandro, que hace la música y el sonido también. Es como, tiene que haber mucha comunicación y que les guste mucho el proyecto, si no, no funciona. Y claro, estas cosas son muy, muy personales. Pero también me gustan los trabajos colectivos así con mucha gente, donde también se trabajaba de manera más experimental también, donde no hay un control tan, tan grande sobre el resultado, sino el proceso es lo que nos parece riquísimo, entonces también eso me gusta mucho.
Esta obra maravillosa de Cartas de la Selva, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Porque me parece que es un ejercicio donde uno diría, el que yo sé muy, pero absolutamente muy poco de animación experimental. Para mí es un gusto poder estar conversando contigo y haber como visto tu obra.
Ay, gracias.
Pero el cuento es que uno dice, qué bueno que la animación experimental, uno diría, no, pues aquí hay una cantidad de cosas que salen de la mente, experimentaciones, y no hay relación con el contexto. Y lo que encuentra uno es que hay una, mejor dicho, es el lugar para poder en el ejercicio de las imágenes y el sonido y lo experimental conectarme con el contexto. Y este ejercicio de Cartas de la Selva lo hace.
Por fin, me asignan la misión de prestar guardia. Recuerdo muy bien ese día cuando pitaron para pasar el patio de formación. Eran exactamente
parte de unas cartas que escriben estos ex-FARC sobre su experiencia en el conflicto, y a partir de ahí salen unas imágenes hermosas, duras, fuertes al mismo tiempo, pero además con miradas y voces y músicas desde diferentes lados del mundo. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Pues eso fue una locura haber hecho eso, fue una locura de esas que uno dice que bueno que lo hicimos, porque pues no tuvimos tanto tiempo de pensar en la estructura y en el problema colombiano. O sea, había gente de la China, India, Alemania, México, nosotros acá. O sea, que ni siquiera nosotros hemos tomado tanto tiempo para reflexionar sobre lo que recientemente había pasado, que era la firma de los acuerdos de paz, y estaban estas cartas que hicieron en un taller con un profesor en la Universidad Nacional, Carlos Atizábal, les enseñó como un taller de escritura. Y la escritura era muy interesante porque él les pidió que hicieran frases muy cortas, que hicieran punto, una frase, un punto, y así lograr como resumir, de hacer una carta muy breve era una carta testimonio sobre su primera experiencia en las filas de las FARC. Claro, pues entonces él se lo presentó a una amiga en Alemania. Ella le encantó eso y entonces nos propuso, ¿por qué no hacemos, como hemos trabajado anteriormente varios proyectos colectivos, ¿por qué no hacemos estas cartas? Entonces él mandó las cartas, cada grupo escogió su carta y es una interpretación entonces del acontecimiento que narraba ahí. Y hay una riqueza visual por un lado, porque es la estética de muchos lugares del mundo, una interpretación también muy extraña y fantástica, porque pues son problemas humanos finalmente, y lo que muestra la animación ahí es, yo siempre le digo a Isabel, yo creo que aquí la animación cumplió su papel, que es hacer ver otras capas también de la realidad, hace ver y hace sentir cosas que tal vez hace ver cosas distintas, digamos, a cómo se pueden hacer ver en imagen con actores o con documental de imagen real. Entonces, esta creación de ficción se vuelve como una ficción, pero es verdad, porque está basado en un relato que sí ocurrió. Entonces, hay algunos que los leen en chino, otras las leen en un idioma de la India que ahorita no recuerdo. Bueno, y en español, entonces todo eso se vuelve como, esto es ficción o esto es realidad, pero me hace ver cosas que tal vez de otra manera yo no lo soportaría, no lo aguantaría.
Uno de nuestros nuevos aliados es Umaña y Asociados Abogados. Si tienes un proyecto audiovisual y necesitas su asesoría, ellos son los indicados porque te acompañan desde el nacimiento de tu proyecto hasta que lo muestres al mundo. A ver, ellos elaboran los documentos que necesitas para proteger tus creaciones, se encargan de los trámites ante las entidades, sea en Colombia o en el extranjero, te acompañan en las negociaciones de tus creaciones. Pero ¿sabes qué es lo más bacano? Que ellos, además de ser abogados, son comunicadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores y docentes universitarios en las áreas de derecho y de la historia del audiovisual y el entretenimiento. O sea que estamos hablando con gente que no solo conoce el derecho, sino que conoce la industria. Mejor dicho, trabajan para que vos puedas dedicarte a lo que más sabes, que es crear, y tengas así más tiempo para desarrollar tus obras y proyectos. Te dejamos la info en la descripción del episodio, links para que conozcas más de nuestros amigos de Umaña y Asociados Abogados en gentequehacecine.com. Sigamos con el episodio.
Y volviendo aquí al tema del sonido, que habías hablado de un músico y una diseñadora de sonido que trabajan contigo, pues uno sabe que para la animación es absolutamente fundamental el sonido, pero para la animación experimental yo diría que es doblemente radical. Totalmente. Importante, ¿no? Pensarla sí. Desde el sonido. ¿Algunos de tus proyectos los piensas desde el sonido a veces parten desde el sonido?
Sí, hemos hecho algunos ejercicios sobre eso y es interesante, es muy distinto a la aproximación, y así como uno en animación tiene que crear el espacio, porque pues hay que inventarse un espacio, ya sea en una hoja de papel y una línea, ya hay un espacio ahí, es así de hay que ir hasta la minucia, pues hasta lo mínimo que es crear, entonces el sonido lo mismo, el sonido le crea a uno el espacio, le crea a uno otra sensación del tiempo. Y a veces es una sorpresa grandísima lo que trae detrás, como que yo había hecho una imagen y de pronto el sonido hace ver otras cosas. Cuando yo he tratado de hacer primero el sonido y después las imágenes, es más difícil, pero es un gran ejercicio. Incluso les pongo eso, es un gran ejercicio que pongo en la clase, de que cada estudiante cree un espacio sonoro de una duración como 30 o 40 segundos y que otro haga la interpretación en animación de ese sonido. Claro, todos me dicen, no, eso es muy difícil. Pero si uno, pues, si uno juega a la sincronía, es difícil. Si juega a la sincronía o a que el sonido está llevando las cosas a otro lugar, es muy distinto. Ese es el gran reto. Uno tiene la tendencia, o sea, tú escuchas algo, imaginas, ahí mismo llegan imágenes visuales así como, wow, sí. Este sonido me provoca. Yo quiero crear una imagen para ese sonido, pero con la misma duración del sonido, y no necesariamente. Yo puedo tener ese sonido, pero más adelante hay una reacción a ese sonido que escuché al comienzo, después vuelve y lo escucha y empieza a haber unas asociaciones muy distintas también para el espectador.
Tú lo vas contando y a mí se me vienen imágenes, o sea, no tengo el sonido de referencia, pero inmediatamente se me vienen imágenes. Es como que es un ejercicio plástico realmente súper chévere, en el cual como que la mente no sí. se queda quieta, en el cual la mente Exacto. empieza a abrirse de una manera fantástica. Oye, solamente leyendo tu perfil uno dice, Dios mío, esta mujer ha participado en no sé cuántos festivales, ha recibido premios en no sé cuántos festivales, es jurado en no sé cuántos festivales, universidades. Entonces uno al mismo tiempo dice, wow, hay un espacio para el trabajo y para vivir de ser animador experimental. Porque una de las preguntas que la gente que por fuera del podcast, por fuera de estas conversaciones me dice, estás conversando con la gente que hace cine aquí en Colombia y en Latinoamérica, esa vaina es difícil y todo el mundo dice que esta vaina es difícil. ¿Cómo se vive de la animación experimental? ¿O cómo se puede vivir de algo tan específico como la animación experimental en nuestros territorios?
Claro, es muy difícil. O sea, yo puedo vivir de la animación experimental, digámoslo así, porque doy clases. O sea, las clases representan claro. como el ingreso más o menos fijo y ocurren otras cosas adicionales y estar buscando siempre proyectos con otra gente es muy, muy importante. Así como ir a, si uno tiene la oportunidad de ir a festivales y conocer gente para hacer cosas. Ahora, hay muchos de estos proyectos que yo he hecho en que no me he ganado ni un peso, pero no importa. Como que el resultado es tan emocionante que no importa, pero porque yo ya llevo una trayectoria muy grande, o sea, llevo muchos años haciendo esto, entonces claro. busco equilibrar fuerzas. Entonces, ¿de dónde saco plata para hacer las producciones? Entonces toca poner un pie aquí y un pie allá, pero sí me ha dado como grandes satisfacciones. Lo del conseguir el dinero, bueno. pues siempre es difícil. Gente que cree en las cosas, gente que no cree, entonces hay que ser muy, muy persistente. Y creo que hoy en día hay muchas posibilidades también de este tipo de animación. Si uno se fija en... Yo, por ejemplo, estuve atendiendo el Festival de Annecy este año que fue online y pude ver una cantidad de cosas y todas tienen... O sea, la gran mayoría de la selección era más bien experimental. No había unas películas con... Sí había películas con historias muy claras, pero muchas otras no. Obviamente hay una estructura detrás de todo eso, hay un productor que puso las manos, o bueno, dio su dinero para eso, o el director consiguió plata, no sé. Entonces sí hay una tendencia a aceptar también este tipo de trabajos también, porque son muy, como que renuevan mucho también la mirada y la animación misma, el lenguaje empieza a enriquecerse y a proponer otras cosas. Entonces los festivales tienen mucha, ahora tienen esta cosa de work in progress y tienen como alianzas para conseguir plata para países terceros, como nos dicen, y ahí entre una cosa y otra, pero sí es duro, de todas maneras conseguir la plata es duro.
Y bueno, hablando de eso, tú también te has convertido con Moebius como en una plataforma para mostrar y para poner a disposición de la gente el trabajo, ¿no? Porque ese es el otro tema. A veces uno esperara que tal cortometraje o tal obra de tal persona que uno quiere ver dé la vuelta y termine de dar la vuelta por los festivales, y a veces eso puede durar 2-3 años, pero siento que ustedes están poniendo como ante los ojos y a los oídos de la gente pues los experimentos que hacen en Moebius. Cuéntame un poquito de eso.
Justamente nació con que era estudiante en esa época, Juan Camilo González, y con Carlos Santa, en ese momento que estábamos los tres en la Javeriana y conocimos a Isabel Erguera. Bueno, un montón de cosas pasaron. Y dijimos, ¿por qué? ¿Qué pasa con la animación experimental latinoamericana? ¿Dónde está? Entonces dijimos, vamos a buscar y a crear un lugar donde se puedan ver producciones que estén obviamente en la red. Si no están en la red, pues no las podemos ver. Y empezamos a hacer una pesquisa muy, muy grande, y todavía hoy en día estamos linkeando, pues como enlazando esas películas que están en el gran espacio de internet, y las ponemos ahí con algunas categorías, y hemos encontrado cosas increíbles. Entonces eso nos ha permitido también hacer curadurías para presentar en varios festivales. Yo he presentado en países como, bueno, en Estados Unidos, en Polonia, en Alemania, en Austria, en España, en Argentina, muestras de animación experimental basándose en lo que hay en la red. Después uno les pide a los animadores que le manden una copia en buena calidad, y ya entonces las puede mostrar muy bien. La gente es muy abierta y muy encantada con que uno muestre sus cosas. Y cuando uno arma estas curadurías y empieza a crear unos hilos que tejen muy bien estas películas, cuando uno las ve todas juntas, es increíble. Y también claro. Moebius se ha vuelto como un lugar de referencia para eso. A mí me escriben mucho de gracias por tener esa página, porque me ha servido para mis clases, me he enterado de muchos animadores que no conocía. Entonces aquí hay un potencial increíble y gente haciendo cosas que no te imaginas, increíbles.
Oye, ¿y el panorama aquí en Colombia cómo lo ves tú? Tienes una mirada, por supuesto, latinoamericana, pero en Colombia, ¿cómo lo ves? ¿Se están abriendo espacios? ¿En los festivales hay work in progress?
Sí, sí. Es increíble.
¿Cómo ves la cosa?
Pues no es perfecto y pues hay problemas, pero hay cosas que en otros países no existen. Entonces, tener lo del fondo de cinematografía es indudablemente es una gran ayuda y es un gran escenario, pues, para que la gente se empiece a entusiasmar y decir, sí puedo hacer mi película, por difícil que sea, la puedo hacer. Y hay mucha gente haciendo animación, es increíble. Así sea motion graphics o cosas no tan animadas, tan de la animación, pero o hay gente haciendo cosas muy específicas también en el campo de la animación. Hay muchas series, hay un movimiento grande. Yo ahorita estoy, creo que eso lo conté la vez pasada también, como en WIA, que es Women in Animation, Mujeres en Animación, capítulo Colombia, y eso me ha dado la oportunidad de conocer muchísimas mujeres. Claro, lo experimental somos menos, muy poquitas, pero es chévere también saber que es un mundo muy grande. Pero a mí en realidad me interesa es la animación experimental, y lo que yo pueda hacer para que este tipo de animación se vea y sea valorada, pues lo haré siempre, hasta que me muera.
Yo no sé si esta pregunta quepa y me vas a responder, pero anticipo la respuesta como diciendo no, esto no te lo puedo responder. Pero ¿hay algún material? Porque tú experimentas con muchísimos materiales. O sea, hay películas tuyas que son con objetos, con construcción de espacios, pero hay otras que son materiales plásticos que podrían estar en una obra bidimensional o tridimensional, en una escultura, que tú experimentas con ellos. ¿Hay algún material que a ti te encante? Que tú digas, es que me encanta animar con arena.
Me encanta animar con arena.
¿Verdad? Sí.
Me gusta mucho la arena, y pues ahora últimamente estoy en un proyecto que es también documental. Me ha gustado mucho trabajar con pintura como óleo. Y el carboncillo también me gusta muchísimo, las texturas que ofrece y todas las posibilidades que uno le puede sacar con las herramientas también. Eso también es muy bonito, ¿no? Como los materiales por sí mismos ya tienen una información sensible importante. Si tú lo mueves con determinado herramienta o con tus propias manos, pues ahí queda una huella también de otra cosa muy bonita y que le da también un valor de lectura al espectador. Pero sí, creo que me gustan mucho, y también los papelitos, los recortes también me gustan mucho.
¿Qué cámara tienes? ¿Qué cámara usas para tus proyectos?
No, yo tengo una Canon 70D normalita. Necesito comprar, son más lentes. Hay un animador español, no me acuerdo cómo se llama, tiene una película que se llama Astigmatismo, maravillosa. Y él dice en una entrevista que le hacen: tengo el cuerpo de la cámara más económico y los lentes más costosos que puedo comprar. Y así puedo hacer cosas muy, como planos muy cercanos y de una gran fidelidad. Pero digamos, uno ve animaciones hechas con teléfono, con también eso, ¿no? Según lo que uno quiera lograr con la imagen. Si no quiere esta cosa como de primeros planos, de acercarse y casi que sentir el material con el ojo, también las cámaras más chandas, digamos así, las más regulares, también tienen unas cualidades. Es lo que uno tiene que ver cuando está experimentando también eso, ¿no? Bueno, no tengo la mejor cámara, no tengo la mejor set de animación, tengo una pequeña mesa, tengo una cámara de teléfono y algunos lentes que venden ahora como a 10,000 pesos, unos chinos ahí que uno les pone, y encuentro cosas. Y ahí está, eso se vale, eso es increíble, ahí hay un universo por explorar, eso también es experimentar. Sí.
Espero que tu memoria esté como así afinadita.
Híjole.
Somos muchos los que nos interesa como bueno, explorar este mundo. Entonces, por ejemplo, danos tres nombres en Colombia, además del tuyo, por supuesto, que digan, bueno, quieren conocer animación experimental, les recomiendo estos tres nombres. Sabrás muchos más.
Sí.
Pero por ahora, arranquen por aquí, tres nombres, y no sé si en Latinoamérica otros tres y un par a nivel mundial.
Bueno, pues en Colombia yo puedo decir que, sin duda, el nombre más importante es el de Carlos Santa. O sea, él fue el que inició este tipo de animación, fue el que le hizo una apuesta desde el comienzo increíble y tiene unas películas maravillosas. Y es alguien muy interesante, o sea, es un artista plástico, pero es sobre todo un gran animador, y sus películas son, creo que todo el mundo que las ha visto ha quedado como impresionado. Otro animador que se llama Juan Camilo González, que a mí también me parece que es, su trabajo es, pues es más reciente, y es muy, muy, muy bonito. Bueno, animadoras también hay unas muy buenas. También que se saltan un montón de, que van como ofreciendo otro tipo de posibilidades al ojo, como María Angélica Chalela, por ejemplo. Ah, bueno, y también está el nombre de Viviana Rojas. A mí me parece que ella está haciendo un trabajo muy bueno, hace cosas también con como muy musicales, y mira la animación también desde la perspectiva del ensayo audiovisual. Carla Melo también es muy buena, y Laura Benavides era de quien quería hablarte. Carlos Gómez Salamanca también es un gran artista y ha hecho, y también le ha ido muy bien, ha puesto a rodar la animación experimental por muchos lugares, ha ganado premios importantísimos también. Y en cuanto a Latinoamérica, pues Dios mío, tengo como mil, la gente de Diluvio, los chilenos que hicieron La Casa Lobo, ellos son como que importantísimo perseguirlos, porque tienen incluso tienen una página que se llama diluvio.cl. Tengo unos animadores que adoro, que fueron los primeros animadores experimentales en Latinoamérica, que eran Luis Brás, Eduardo Darino, animación abstracta latinoamericana de los años 40, por ejemplo, son increíbles. Y bueno, México es increíble, México tiene, uy, Dios mío, creo que nos da sopa y seco, como siempre, muchas cosas. Hay una Sofía Carrillo, está Tania de León, gente muy, muy buena, que hace cosas con la imagen absurdamente interesante, como muy, muy arriesgados, muy, como que no hay límite. Y, por ejemplo, en Brasil hay muchos, pero a mí me gusta mucho Manu Maltés, que es un animador, pero también es músico y es ilustrador. Entonces él tiene películas, por ejemplo, que se tocan en vivo, él tiene con su banda, entonces toca el diseño sonoro, lo hace la música, los instrumentos, y se va proyectando. Él estuvo acá invitado en los Andes y pudimos conocerlo más de cerca, y es increíble su trabajo también. Hay muchos, muchos, muchos nombres que pues que se me quedan ahí en la memoria. Pues tengo una página, pues justamente para eso está también esta página de Moebius, porque uno puede escribir ahí por países y busca, y entonces busca información de cada país, o puede buscar por técnica.
Y hay un, y está fabuloso, y uno, mejor dicho, así pude conocer mucho de tu obra, afortunadamente.
Ay,
que ese es el tema, que siento que están ustedes como abiertos a mostrar y a compartir y a divulgar lo que están haciendo. Eso es una maravilla.
Sí, y cada vez que me invitan a algún festival, así sea que por mi película, yo siempre propongo, ay, ¿será que yo puedo llevar alguna muestra de animación latinoamericana o colombiana? O, y pues siempre, usualmente me han dicho que sí. Entonces, por ejemplo, en Zagreb, a Zagreb pude llevar un compilado muy bonito de animación colombiana experimental. Y en Viena también mostré varias cosas colombianas, latinoamericanas, y siempre es como la gran sorpresa. Oh, no nos imaginábamos que esto se producía allá. Es muy bonito.
Pues Cecilia, te agradezco mucho que me hayas permitido entrar a tu cabaña en Chochí y a tu gran cabaña de la animación. Disculpa un poco como las preguntas, porque me siento aquí absolutamente neófito en el tema, y yo lo que he hecho más bien con estas preguntas es responderme las primeras inquietudes que tengo al respecto.
No,
pero
muy
de seguro
bien.
Tanto los que nos están escuchando como yo, pues nada, haremos el ejercicio link por link, que si tú me permites lo dejaremos aquí en la descripción del podcast, para que la gente pueda ir escuchando e ir dándole clic a todo lo que hemos estado hablando.
Excelente, no, pues muchísimas gracias, al contrario, porque pues tener esta oportunidad es muy... ¿Cuántos años tengo yo haciendo esto? Y pues no todos los días me llaman y quiere hablar sobre animación experimental. Entonces pues me siento muy, muy, muy feliz, y una invitación para que la gente sí se enamore también de este, de estas formas de trabajar la animación.
Bueno, un abrazo.
Lo mismo para ti.
Gracias a Cecilia por su tiempo, y sobre todo por trabajar fuertemente desde la academia, los festivales y sobre todo desde la creación de piezas que enriquecen la animación experimental en nuestros territorios. A vos por llegar hasta aquí. Recuerda que tenemos una videotienda con muy buenas películas para rentar y comprar en nuestra página www.genteuehacecine.com. Esa es una manera de apoyar a los creadores del cine colombiano y de paso a nosotros. Pero si quieres apoyarnos directamente, recuerda que hay muchas posibilidades. Compartir el episodio con alguien que consideres que le puede interesar y que quiera aprender a través de las conversaciones sobre cine. También puedes patrocinar nuestro contenido a través de menciones a tu emprendimiento, como lo has escuchado en este episodio con nuestros amigos de Luz Alma Films, Dan Mura o Umaña y Asociados Abogados. Y finalmente puedes hacer una donación en patreon.com/gente que hace cine, patreon.com/gente que hace cine, a cambio de la cual te haremos parte de nuestra comunidad. Somos Gente que Hace Cine: Camila Guerrero en producción y medios, Gabriela Romero es content manager, Mar Roldán y Daniel Escobar son nuestros blogueros de la cartelera Gente que Hace Cine, y yo soy Mauricio Romero. Encuéntranos en las redes como Gente que Hace Cine. Hey, ¿y qué tal si nos seguimos escuchando? Un abrazo. Chao, chao.